Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más de El Falo Egocentrista y Asesino a la vez. ¿Cómo están, amigos? Espero estén realmente vivos. Es lo único que deseo, que estén vivos. Igual, si tienen un poco de disnea, concéntrense en que todo va a salir bien, chavos. No se dejen vencer por el miedo. Hoy no, Jesucristo o Satanás o quien esté detrás de todo esto. Hoy vamos a ver el tema de neumología, una especialidad repleta de homosexuales y repleta de COVID-19 en sus hospitales en este momento. La vía aérea se está poniendo de moda. Por favor, neumólogos, que no se les sube el ego. Es una etapa, todo es un péndulo. Pero sí, ahorita su especialidad es en donde uno tiene que agarrar los pelos de la panocha en la mano. Creo que así era el dicho, pero creo que no era así. Creo que ofendía a muchas personas, pero no me importa. No me importa y nos vamos a su sección favorita llamada...
Tirando mierda.
Y el día de hoy pues no vamos a tirar mierda porque estamos tratando de hacer un ambiente positivo, ¿no? Porque apocalipsis, antisuicidio, esas mamadas que uno ya tiene que hacer per se y por obligación. Así que vamos a hablar del COVID-19, solo por si lo pueden preguntar posteriormente en el ENARM y pues para hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Nuestra dosis de psicosis. Entonces, grábenselo, COVID-19 es sinónimo de Nuevo Orden Mundial Illuminati. No, no es cierto, no sabemos la causa, puede que esa sea una razón. Pero los médicos tenemos la obligación de no solo saber las teorías de conspiración que existen, sino saber todo lo relacionado en cuanto a la ciencia del COVID-19. Porque hay que aceptarlo, somos más importantes en el apocalipsis que las demás personas. Simplemente quería decir eso. En la pirámide del apocalipsis zombie, el médico está arriba. Telemarketing, sorry güey, neta, ahí para la otra vida. Pero regresando, COVID-19, pues sale de un pinche pueblito llamado Wuhan. ¿Por qué? Porque alguien se cogió un pinche murciélago. Esta persona empezó a tener tos seca, disnea, fiebre, infiltrados bilaterales. De acuerdo a la epidemióloga de orientación sexual lesbiana, covidiana, viridiana, este virus salió del mercado de productos marinos de Wuhan, en donde aparte de murciélagos también se cogen marmotas y serpientes. Y pues de ahí, pa' valer verga directito al valeverguismo mundial. De ahí los médicos héroes se dieron cuenta que muchos se curaban, pero un pequeño porcentaje se moría por complicaciones como falla orgánica, shock séptico, edema pulmonar, neumonía severa, síndrome de estrés respiratorio. La mayoría de los infectados con SARS-CoV-2, su nombre original, son hombres de 56 años, aproximadamente el 54.3% pertenece a este grupo de edad, vulgarmente conocido como el Boomer Remover. Y las comorbilidades son cardiovasculares, cerebrovasculares, endocrinas, digestivas, respiratorias. Si tienes todo esto, pues te mueres. Oye, Lugo, ¿por qué es una emergencia esto y la influenza no? La papera de... A mi tía le dio papera, ¿no? Ah, le dio tuberculosis. Ah, ya. Ah, ya está muerta, aparte. Pues es una emergencia porque hay que creer ciegamente en lo que nos dicen las personas, hay que creer en la ciencia. Desgraciadamente o agraciadamente estamos del lado ciencia, igual aquí convenía estar del lado chamán, pero estamos del lado ciencia, entonces agárrense de la información que está, no empiecen con sus teorías conspirativas y no me vean con su, es que igual y no existe Lugo, ahorita no chavo, ahorita no. En caso de que esto salga de control y pongan a estudiantes de medicina amateur a curar gente con COVID, pues prefiero que se malinformen conmigo a que no tengan información de ningún tipo. Así que agarraos tío y presten atención que esto le puede salvar la vida a tu madre del futuro. En cuanto al control de la infección, para los trabajadores médicos que realicen procedimientos generadores de partículas aéreas como intubación endotraqueal, tratamientos nebulizados y succión, besar al paciente en un arranque de locura, pues hay que usar una máscara ajustada. Los modelos son la N95 FFP2, incluso pueden besarlo pero con la máscara. Entonces sí va a estar muy enfermo el pedo, pero no les va a dar COVID. Los cubrebocas quirúrgicos sirven para otras pendejadas y para usar en el metro, para hacerse ahí su placebo mental de que todo va a estar bien. Los aspirados endotraqueales es en donde está la mayor carga viral, donde está el juguito del virus para que salga bien el diagnóstico. Pero aquí te meten un pinche hisopo ahí por la nariz hasta el culo y que duele como la chingada. Entonces es lo que hay, amigos. Todo sale mal. Tu mamá se va a la mierda porque tú te fuiste de peda y se lo contagiaste y vas a tener que vivir con la culpa de su muerte, a menos que hagas lo siguiente. En cuanto al soporte hemodinámico, se sugiere usar los cristaloides en vez de los coloides. Vamos a usar la epinefrina como primera línea vasoactiva y como segunda línea queda la vasopresina. O combinarlas y hacerse un padre nuestro y vas, hija, revive al corazón directamente. La dopamina, según las guías JAMA, no hay que usarla. Prácticamente, pues el protocolo de la reanimación de un choque distributivo o un shock séptico. Amigos, antes de pasar a lo de soporte ventilatorio, esta información es solo por si lo preguntan en el ENARM. No me voy a responsabilizar si toman alguna mala decisión y matan a alguien. Realmente esto es solo para informarnos lo que dicen las guías. Lavándome las manos. Soporte ventilatorio. Tenemos que empezar oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno es menor al 90%. Debe de mantenerse no más que el 96%. Hay una falla respiratoria hipoxémica aguda, pues tenemos que meterle una cánula a alto flujo nasal y mantener el monitoreo estrecho. De no ser así, es cuando ya intubamos. Nos vamos a la ventilación mecánica. Para pacientes con síndrome de distrés respiratorio, se usa un volumen de ventilación tidal bajo de 4 a 8 mililitros kilo. Le calculas el peso, calculan así como vidente, porque obvio va a estar ahí acostado el paciente. Para alcanzar una meseta de presión menor a 30 centímetros de agua. Si son estudiantes, igual no saben de lo que estoy hablando, pero por si están ahí, alguien les pregunta y van a impresionar a alguien. Ustedes digan menos de 30 centímetros de agua. Para pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, moderado o severo, tenemos que utilizar la ventilación en prono. Yo nunca había oído hablar de esto. Ponemos al paciente en prono, o sea, como boca abajo, por 12 a 16 horas y utilizar según sea necesario algún agente bloqueador neuromuscular como el rocuronio. Nada más te fijas que no voy a tener una muerte de cuna. Para pacientes ya muy cabrones que neta no responden, tienen una pinche hipoxemia, pues le das un vasodilatador inhalado. Si no hay respuesta rápida, a lo que sigue, porque ahí se nos puede ir a la otra dimensión. Le das maniobras de reclutamiento pulmonar para abrir los segmentos pulmonares cerrados. Por ejemplo, mantener por 40 segundos una presión inspiratoria de 40 centímetros de agua. O meterle un globo y tratar de inflarlo hasta que le explote el pulmón. Hay que usar la circulación venovenosa, que eso es como algo muy del futuro, pero eso está muy cabrón y hay que situarnos en México, así que miren, con que haya un tubo de PVC para intubarlo, hay que agradecerle a Dios. Otros tratamientos, pues si no tiene el síndrome de distrés, no se recomienda dar corticosteroides. Si sí tiene, sí puedes darlos. Si tiene ventilación mecánica con falla respiratoria, podemos usar un antibiótico empírico. Ahora sí que darle madrazos a esta enfermedad por donde menos se los espere, güey. De que pum, paracetamol, cabrón. Porque sí, el paracetamol sí está indicado para el manejo de la fiebre. Y lo que no está recomendado de manera rutinaria es el uso de inmunoglobulinas IV, plasma. No hay evidencia de antivirales, interferón, cloroquina, hidroxicloroquina, tocilizumab, mayonesa mezclada con chile jalapeño remojada en manzanilla ahumada. Nada de eso está bien, amigos. Entonces, pues las tasas de mortalidad varían. Sean positivos y pues ya se saben una que otra cosa nueva de este virus sin leer nada, solo pagando $5 mensuales, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Este audio es exclusivo de Patreon. Si es que ya no es exclusivo, es porque pasaron 10 años desde que lo hice. Alguien se robó esto y lo subió. Muy probablemente yo, porque me di cuenta que era pobre en el futuro. Pero sin más por el momento, vamos a iniciar con los temas de neumología. El día de hoy veremos al nódulo pulmonar solitario, los abscesos pulmonares, los cánceres más preguntados, la diferencia entre patrón restrictivo y patrón obstructivo, EPOC y asma. Así que demos inicio, maricona. Empezando con el nódulo pulmonar solitario. Pues esto lo tenemos que saber porque patrones radiográficos suelen venir en el ENARM. Aquí vamos a diferenciar entre un nódulo pulmonar solitario y un absceso. Un nódulo pulmonar debe ser único, debe ser visible radiológicamente. En la radiografía se va a encontrar ahí una manchita blanquita rodeada de parénquima pulmonar. Si mide 3 centímetros, se le va a llamar nódulo. Si mide más de 3 centímetros, se le va a llamar masa. La otra cosa que tenemos que diferenciar es el absceso, en donde también vamos a encontrar algo ahí único, pero su contenido va a estar lleno de fluido o aire. Se va a ver de que entre negrón y una pizca de blancura, confundible con cáncer o con sarcoidosis. Si les dice el caso clínico que hay un bicho, que es algo de infección, entonces pones absceso. Aparte de esto, se va a acompañar de expectoración, soplo anfórico, que suena como cuando soplas una botella vacía. Amigos, creo que hay un fantasma en mi casa, el fantasma anfórico. Y pues también tiene que haber gas en el pulmón y una historia de mala higiene dental, le da su ceftriaxona y su metronidazol. En caso de que sea el nódulo pulmonar solitario, tomamos TAC. Si no hay factores de riesgo para cáncer, es decir, que le metas a la fumarola, lo dejas ahí a manos del señor y le tomas otra cita en 6 a 9 meses, se la cobras un poquito más barata. Y ya muy irregular o que ya creció o que ya está muy feo, pues pedimos la biopsia. Llega la biopsia y, oh sorpresa, no, que la tía Marifer le salió positivo el test del cáncer. Y con esta mala noticia vamos a lo básico de los tres tipos de cánceres que preguntan, que son el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el microcítico o anaplásico. Así como los dije, su orden de frecuencia. En cuanto al adenocarcinoma, pues se va a encontrar característicamente en la periferia, va a ser por meterle al tabaquito, va a ser el más frecuente, como ya les dije. Tragar beta caroteno te protege y característicamente va a formar septos y generará derrames pleurales. La clínica de todos estos tipos de cáncer será disnea, tos y pues depende mucho de la extensión, ¿no? Puede haber ahí un dolor pleurítico, si ya se extendió, hemoptisis, si se te andan ahí rompiendo tus vasos. También este se asocia a la deficiencia de alfa 1 antitripsina. Se asocia más a EPOC, esta deficiencia de alfa 1 antitripsina, pero ya que la dijimos, vamos a saber qué es esto. Pues hay una proteína que se llama alfa 1 antitripsina. Entonces, su función es una antiproteasa. Las proteasas son asesinas que se quieren tragar al pulmón, pero tu alfa 1 antitripsina es la que agarra un sable samurái y las descabeza. Como no va a haber, pues tu pulmón va a estar realmente muy solo, incomprendido, solitario, débil, y se lo van a hacer mierda y te puede dar EPOC, te puede dar cáncer. Entonces, naciendo para perder, desde el segundo uno. En cuanto al cáncer epidermoide, pues lo característico pues son sus células epidermoides, pero este se va a encontrar en el centro, va a generar cavitaciones y nos va a hacer dos síndromes súper preguntables, el de Pancoast y el de Horner. En cuanto al de Pancoast, pues este tumor va a comprimir el plexo braquial parcialmente. Esto generará dolor de hombro y braquialgia. En cuanto al síndrome de Horner, traten de acordarse, va a producir cuatro cosas: anhidrosis, hundimiento de ojito, tosis palpebral y miosis. Fin del tema, no se claven, vamos a seguir, chavos. Microcítico o anaplásico. Acuérdense, todo lo que diga anal en su palabra, como anaplásico, no habilitamos la P, analplásico, quiere decir que te vas a morir. Característicamente genera células en granos de avena, es súper agresivo y te va a producir el síndrome de vena cava superior, que al comprimir esta vena cava, al levantar las manos, creo, corríjanme si no, no soy un genio, producirá disnea, edema y enrojecimiento facial. Ay, mira cómo se apena el güerito. Mira cómo se apena el güerito de que lo chuleo. El güerito tiene el pinche cáncer anaplásico, señora. Tiene 3 días de vida y usted ahí chuleándolo. Para el diagnóstico de todas estas mierdas, TAC y PET. PET es la tomografía por emisión de positrones. Así es, super Illuminati. Más biopsia. También es la biopsia. Siempre la biopsia debe ser transbronquial, en donde vamos a ver las células metabólicamente activas, estas células de cáncer. Otra cosa que a lo mejor podríamos saber es que sus metástasis más comunes son al hueso. Y nos daremos cuenta si hay un calcio y una fosfatasa alcalina elevada. El tratamiento va a ser siempre quirúrgico. Tenemos que hacer una lobectomía con linfadenectomía. Y ya para 3 para arriba, estadio 3 para arriba, me parece que es el 3, chavos. No preguntan estadios, entonces tampoco se estresen. Ya podemos darle quimioterapia y la de elección es cisplatino. Si no saben qué poner, siempre pongan cisplatino. Vamos a la diferencia entre patrón restrictivo y patrón obstructivo. Pues el patrón restrictivo, como su nombre lo dice, es algo que restringe como fibroso, como durito, en donde la capacidad vital forzada, que es todo lo que expulsas desde la inspiración máxima, o se podría traducir a todo lo que te cabe en una inspiración máxima, eso es la capacidad vital forzada, va a estar baja. Y por lo tanto va a haber un volumen expiratorio forzado en el primer segundo bajo. Es decir, no estamos metiendo mucho aire y a la vez no estamos sacando aire con mucha intensidad. Su relación, como las dos van a estar bajas, de FEV1 y capacidad vital forzada, va a ser normal. ¿Qué nos dice la lógica? Pues que es un pulmón poco elástico, que está todo fibrosado y esta es la principal causa, la fibrosis. No entra bien el aire, por lo tanto, no sacas bien el aire. En cuanto al patrón obstructivo, pues vamos a tener una capacidad vital forzada normal y una FEV1 disminuida. Por lo tanto, su relación va a estar disminuida. La capacidad vital forzada va a estar normal, pero como que no sale bien al inicio, en lo que se despega el moco. Entonces la FEV1 va a estar culera porque para expulsar, pues uno va a tener que vencer la presión que el pinche moco con sangre y pelos anda ahí estorbando. Este ejemplo se los digo para que recuerden que es típico de la bronquitis y el enfisema. Podemos traducirlo a palabras fáciles como puedo meter muy bien el aire, pero no lo puedo sacar. La bronquitis y el enfisema tienen una clínica muy característica. La primera, pues, es la tosecita del fumador. Andas que la tose y que la tose. Y la fisiopatogenia es por una hiperplasia del bronquio con disminución de su luz, acúmulo de moco con expectoración. Y ya traducido a criterios, tos más de 3 semanas y más del 90% no es bacteriana, es por el cigarrito, es porque le estás metiendo cosas inflamatorias a tu bronquio y no te respetas. La clínica se va a describir como un güey gordo que se va a poner morado y esto es debido a la acidosis respiratoria hipercapnica característica. Tratamiento: dejar de fumar y antitusígenos. En el caso del enfisema, en donde van a ver alvéolos destruidos, la clínica característica será la disnea. Pues va a haber esta destrucción de acinos, los pulmones van a estar llenos de aire, hiperinsuflados, se van a ver súper negros en la radiografía, en la biopsia encontraremos esta mega destrucción. Estarás flaco porque vas a utilizar tus músculos accesorios para tratar de sobrevivir. Esto provocará una hipertensión pulmonar, después una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Esto va a producir cor pulmonale, que es cuando se dilata el ventrículo derecho, así de tanto pinche volumen que tiene que sacar, y se hipertrofia, y todo esto va a preceder a tu muerte. O estas dos cosas van a preceder a lo que conoceremos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y qué es esta mierda? Pues es cuando tu alvéolo, por no respetarlo, produce exudados, fibrosis, una gran cantidad de células caliciformes que generan moco, y esto producirá una cadena de inflamación que será causada por los macrófagos, los linfocitos T CD8 y los neutrófilos. ¿Adivina por qué? Por el cigarrito, ese que usas para calmar la ansiedad del COVID-19. Este gran cambio va a obstruir las pequeñas vías con hiperinsuflación pulmonar, generando la hipoxemia y la hipercapnia. Los factores de riesgo, aparte del tabaquismo, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, aproximadamente 20 cigarros por 20 años. 2020, 20, el año en donde se acaba el mundo, el EPOC nos lo dijo y nunca nos dimos cuenta demasiado tarde. El diagnóstico va a ser una F1 menor al 80% o la relación menor a 0.7. El tratamiento va a ser con broncodilatadores de acción corta-larga y anticolinérgicos. Y tenemos que siempre dar la vacuna antiinfluenza y antineumococo como profilaxis. El oxígeno solo lo daremos cuando tienes ahí una presión parcial de oxígeno en reposo menor a 55. No sé si presión parcial está bien, pero menor a 55 sí, o 55 a 59 con poliglobulia. Si la saturación de oxígeno está menor a 88% y tienes hipertensión pulmonar, cor pulmonale, arritmias o alteraciones de las funciones intelectuales, pues también te vas a la verga, güey. Te ganaste tu oxígeno. Van a haber dos tipos, el centroacinar y el panacinar. El centroacinar ocurre en el área central. Hay una dilatación y destrucción de los bronquiolos respiratorios en los campos superiores, típicamente causado por el tabaco. El panacinar se destruyen los sacos alveolares y los bronquiolos respiratorios, casi siempre asociado a deficiencia de alfa-1-antitripsina, y afectará principalmente los campos inferiores. De acuerdo a la FEV1, esta madre se clasifica de leve a muy grave. Y esto lo decidiremos de acuerdo al FEV1. Esta madre se clasifica de leve a muy grave. Si el FEV1 está más de 80% es leve, 50-80% moderada, 30-50% grave, menor de 30% muy grave. Y pues te vas a morir, hija. Y pues ni modo. Pero hay ciencia y hay tratamiento. Lo primero que hay que hacer, no fume. Es señor macho de Tamaulipas. Tamaulipas, ¿sabían que proviene de la palabra Mataulipas, que significa golpea a tu mujer? También podemos dar los broncodilatadores, los glucocorticoides, teofilina, oxígeno. Y para la infección, en caso de que tenga una COVID-19, esa no cuenta, pero si es una infección por bacterias, fluoroquinolonas o amoxiclav, para que tu Haemophilus influenzae, tu neumococo y tumor axela se mueran. Las exacerbaciones van a ser tratadas de manera específica. La leve, el sustito de que no encontré mi broncodilatador y yo mismo me generé una disnea, pues le explicamos que los problemas están en su imaginación y le damos un broncodilatador de acción corta. La moderada, pues ya disminuye al 5% la saturación, damos Convivent, valoramos antibiótico y lo enviamos a su casa. Grave o severo, le damos antibióticos, corticoides inhalados y sistémicos y valoro metilprednisolona. Ya muy cabrón. En el COVID no podemos dar metilprednisolona. Eso dicen las guías del llama. Aprendiendo cosas. Vamos a finalizar con el asma. Esta enfermedad que la tiene el nerd del salón, ¿no? Y que todos jugaban a quitarle su respirador, ¿no? El niño ahí muriendo y tú, ¡ah, mira cómo le hace! Yo sé que es doloroso, pero nuestros niños son unos animales salvajes. Son unos animales salvajes. Espero esta cuarentena les ayude. Y son unos animales salvajes porque los papás son unos salvajes. Así que, señora y señor papá, su hijo no es así porque tuvo mala suerte, porque me salió malito. Es porque no cogieron con amor y porque no lo tratan con amor. Así que traten bien a sus hijos si quieren que salgan bien. Y si no, van a matar a un niño con asma. El asma, pues va a tener síntomas cardinales. Va a ser la disnea, tos y, a diferencia del COVID, sibilancias y opresión torácica. La rinitis alérgica previa es un gran factor de riesgo. ¿Y qué es esto? Pues es una hiperreactividad. El niñito pues va a estar un poquito más vulnerable a ciertos estímulos. Los linfos T van a estar aumentados en las vías aéreas ya per se. Los natural killers, asesinos naturales, como su ex de su corazón, mastocitos también van a estar aumentados en la vía aérea. Y todo de que tu eosinófilo, tu neutrófilo, tu célula dendrítica, macrófago, o sea, te pica una abeja y explotas, mamón. Las interleucinas implicadas son la 5, porque activa al eosinófilo, y la 4 y la 3 para la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B. Esto ya en la vida real, pues genera que se te cierre el bronquio y sientas que te vas a morir, porque así me han contado que se siente. El tratamiento va a ser con corticoides, esa va a ser la piedra angular. Para entender el diagnóstico del asma, tenemos que saber que el bronquio en esta enfermedad va a tener dos características: la hiperreactividad y la reversibilidad. Depende del bronquio, es así de fácil si te mueres o vives. va a haber disnea, va a haber tos, van a haber estas sibilancias, va a haber esta opresión torácica y la hiperreactividad se va a ver en el diagnóstico como una disminución de la FEV1 de al menos 20% al realizar una prueba con broncoprovocación, o sea, histamina, metacolina, metida por el culo, que te pongan a hacer ejercicio físico y la reversibilidad va a ser el aumento de la FEV1 de al menos 12% tras aplicar un beta agonista tipo 2 de acción corta. Eso es la reversibilidad. Hay primeros escalones, de acuerdo a qué tan jodido esté. Primer escalón, le das el nebulizador, le dices que pues lo cuide de los niños bullies, que ese nebulizador tiene beta 2 agonistas de acción corta, típicos albuntamol. Leve persistente es el segundo escalón y ahí ya vamos a agregar los glucocorticoides inhalados a dosis bajas. El tercer escalón ya podemos agregar los agonistas beta 2 de acción larga, aparte de los glucocorticoides inhalados. Y ya ahí podemos jugarle, ¿no? Le podemos meter su antileucotrieno, ya si está muy, muy, muy jodido su glucocorticoide oral. Pero podemos probar también con teofilina, con omalizumab y otras mamadas que no preguntan, por lo tanto, no nos importan. Hay que educar, hay que tener control ambiental y tratamiento de comorbilidades. Hay que considerar la inmunoterapia con alérgenos. En caso de que llegue el paciente súper tapado del bronquio, es decir, que tenga una crisis asmática, aumentamos la dosis del beta 2 de acción corta y colocamos corticosteroides sistémicos. Van a haber muchos tipos de acuerdo a estas guías, ya no cómo se llama, guía vagina, una de esas, creo que sí es vagina. Gina. En donde dividen el asma en cuatro: intermitente, persistente leve, persistente moderada, persistente grave. Yo jamás me aprendí esta mierda. Digo, ahí medio se las voy a tratar de explicar, pero tampoco es el fin del mundo si no se aprenden esto, güey, porque luego se confunden mucho. El asma intermitente, pues vas a tener exacerbaciones de corta duración, síntomas menos de una vez por semana. Asma persistente leve, síntomas más de una vez por semana, pero menos de una vez al día. Los síntomas nocturnos pueden estar más de dos veces por mes. En cuanto al asma persistente moderada, los síntomas ya son diarios y los síntomas nocturnos son más de una vez a la semana. Y en la persistente grave, diario, van a haber exacerbaciones frecuentes, van a haber síntomas diarios de asma nocturna y ya con eso podemos saber la respuesta de la vida. Chavos, hemos llegado al final. Vimos lo básico del área de neumología. Espero se hayan divertido. Yo me estoy divirtiendo mucho. Esta cuarentena me viene muy bien. Agradezco a mi intuición, al Hugo del pasado, que se dio de baja de la residencia, porque como ya se veía venir esto y es como de mejor me encierro antes para ver qué se siente. Y ya si agarro a la cuarentena real, pues ya con un poquito más de... Ya llegó más curtido, curtido a la cuarentena. Y así de curtidas y curtidos los quiero, amigos. Quiero que se acoplen a estas nuevas reglas de la realidad. Y una de las reglas más importantes es que si vas a chillar, vete a tu pinche casa. Y si ya estás en tu casa, métete a un pinche sótano y no salgas. Amigos, no dejen que su mente los ataque. Traten de liberarse de su ansiedad. Traten de meditar. Traten de matar a su madre. Nada, es cierto. Traten de comer bien. Hablarle a ese viejo amigo. Ya no le hablen a su crush que no les hizo caso, ya no los quiere. Si en la cuarentena no les está hablando, obviamente no los quiere, amigos. Sigan adelante, sigan su vida, los quiero macizos. El ENARM puede que sí ocurra, así que todavía no la tenemos salvada, chavas. Nos vemos hasta la próxima.